¿Cómo le va? Buenas noches, gente querida. Qué día de locos, cómo corrimos, porque hoy están y ayer estuvieron y mañana van a volver a estar los reyes de España. Por suerte para mí, esta noche ya se fueron a Córdoba, porque mañana van a inaugurar el Congreso de la Lengua Española en Córdoba. Entonces, bueno, ya digamos, los tengo más lejos, pero bueno, ustedes saben que trabajo en Infobae, me tocó seguir la agenda de los Reyes aquí en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, fueron días hot. Desde el domingo a la noche estamos así, estamos fatales, porque estábamos muy pendientes de la llegada de los Reyes, y resulta que los Reyes no llegaban. Estaba el avión y no llegaba, y estaba el avión y no llegaba, y estaba el avión y no llegaban. ¿Y qué pasaba? Bueno, ahí nos enteramos, ese domingo a la noche nos enteramos de que la escalera, ya deben estar al tanto ustedes, de que la escalera no era lo suficientemente larga para el Airbus. No teníamos la escalera lo suficientemente larga. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, después, ya en la madrugada, a mí me llegó una información como a las 12 de la noche, antes de las 12, porque yo estaba despierta, serían las 23, o sea, antes de las 12, porque normalmente a las 12 ya pasé al estado somnoliento, que en realidad lo que había pasado, el episodio de la escalera era un episodio menor, que el episodio severo era que los aviones, el avión de la Real Corona Española, se había chocado, me habían dicho a mí, se había chocado con el Tango 04 que estaba en la pista. Entonces, que el tema de la escalera finalmente funcionó como que también sucedió. En realidad era porque estaban resolviendo el tema de los aviones. En realidad estaban con el otro tema porque querían ver realmente qué había pasado, porque era una situación bastante extraña. Por lo tanto, bueno, pero esa información no la confirmaron, obviamente, el domingo a la noche, no la confirmaron el lunes a la mañana. Bueno, yo ya tenía tanta evidencia al mediodía del lunes que publiqué, pero la verdad es que la confirmación recién vino el lunes a la tarde, a media tarde hora argentina. Y bueno, ¿por qué se demoraron? Se demoraron porque temían que el avión pudiera tener problemas severos, y que entonces el avión de los españoles, de los Reyes de España, y que entonces no pudiera seguir viaje. Bueno, las auditorías dijeron que no, y bueno, el ánimo se tranquilizó. Pero bueno, estas son cosas muy graves en otras partes del mundo. Acá, que somos así un poco más salvajes, en fin. La cosa es que anduve ahí yendo y viniendo, y después había que cubrir la agenda. En fin. No quiero protestar más, gente, porque la verdad que corrí mucho, pero también tuve mis horas de glamour. Así que estoy muy contenta con la visita, la primer visita de Estado de Felipe VI y Leticia de Ortiz como reyes a la Argentina. Porque ustedes saben que Felipe VI, ya esta es la octava vez que viene a la Argentina. Desde que tiene 19 años anda dando vueltas por estos pagos. Gente querida, estamos aquí les auguro un programón, porque está aquí Arturo de la Madrid para presentar un librazo, Malandros. Está, por supuesto, ya le dije a Arturo, pero es Álvaro. Yo tengo así como una tara, pero es la hora, gente, les pido disculpas. Está, por supuesto, nuestro amigo Pablo Raciopi. Un brevísimo, una musiquita más para ordenarnos y arrancamos con Tutti Fiocchi. Un papelón lo mío, Álvaro, perdóneme. ¿Cómo le va, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, para mí es un honor porque hace mucho tiempo que te conozco. Vos muy bien te acordás que un día Ernesto Sanz me dijo, acá este hombre que es un militante radical, es el que nos daba los informes, es el que nos daba los informes sobre cosas dramáticas de corrupción que estaban pasando en Santa Cruz. Ahora, vos no sos de Santa Cruz, yo pensé que eras de Bahía Blanca, tampoco, sos de Navarro.
De Navarro, provincia de Buenos Aires, sí, sí.
Yo conozco Navarro.
¿Conocés Navarro? Sí. Contame qué conocés de Navarro.
Y bueno, conozco la Plaza de Navarro, conozco
la Laguna,
la laguna porque tengo una amiga, los Bada, que viven ahí.
Ah, los Bada que tenían panadería.
Claro, efectivamente, ya no tienen más, claro. Entonces siempre está Navarro en nuestros pensamientos. Pablo Raciopi, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Usted
muy
qué
bien.
Sabía de nuestro amigo Álvaro de la Madrid?
Yo lo conocí una vez, hace un acto que se hizo una vez y ahí lo conocí, lo saludé, recién lo recordé. Y después ya lo vi alguna vez y no me puedo acordar dónde.
Pero en la tele, porque bueno, es un tipo famoso,
en la
don
tele
Álvaro.
Lo he seguido, sí, sí, sí. Y siempre dando batalla, lo cual es interesante.
Sí, la verdad, qué tipo
otro,
interesante.
Otro batallador, digamos.
Es cierto, es cierto. Es un tipo que siempre anda dando batalla.
Claro, pero con un estilo así, digamos, dialoguista, no un batallador.
No, con un estilo cortés, podríamos decir, con un estilo elegante, podríamos decir. Ahora, Álvaro, contanos de esa época, ¿dónde estabas en Santa Cruz y por qué alcanzabas a darle al en ese momento Ernesto Sanz, senador, toda esta información?
Bueno, yo me fui a vivir a Santa Cruz en el año 98,
ajá,
cuando los Kirchner, por supuesto, ni soñaban llegar al poder nacional y estaban preocupados. Hay que decirlo así, por ir presos por la corrupción de Santa Cruz. Estaban preocupados por perder la elección del año 99 e ir presos por la corrupción de Santa Cruz. ¿Por qué
o
digo
sea,
esto?
Por lo que pasaba en la provincia,
por lo que había pasado en la provincia,
a nivel nacional.
Habían colocado a Zanini como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia,
claro.
Estaban preparando la retirada y habían hecho eso que se hizo después a nivel nacional, que es la cooptación de la justicia. Y en esa época nosotros decíamos que en Santa Cruz había una justicia familiar. Y yo, cuando algún visitante le hacía recorrer la provincia y pasábamos por la puerta de la corte, le decía, mirá, esta es la Secretaría de Justicia, le decía yo, como dándole a entender que la justicia estaba absolutamente cooptada y servil al poder político. Ese temor de Kirchner que te comentaba, Silvia.
1999.
Fue.
Qué fuerte lo que está contando.
El
¿no?
primer gobernador que adelantó las elecciones. Las elecciones se hicieron en octubre, cuando ganó De la Rúa, y Kirchner hizo votar para gobernador en Santa Cruz en marzo.
¡Qué bárbaro!
Porque temía perder las elecciones y por el arrastre de ese momento, que era una realidad de la alianza, que
claro.
Le jugaba en contra claramente.
Claro.
Adelantó las elecciones. Lo visitó
claro,
Duhalde.
Ahí recordemos que ganó, por supuesto, De la Rúa, Fernando de
claro.
la Rúa, Chacho Álvarez. Casi
lo visitó
gana
en ese momento
Graciela Fernández
claro.
Mejide.
Lo visitó en ese
en
momento
provincia.
Duhalde y Palito Ortega, que eran los candidatos en marzo.
Ajá.
Hicieron una campaña muy fuerte. Y eso hizo que le ganara a Alfredo Martínez, que fue senador nacional y que había sido 8 años intendente de Río Gallego, la elección por 2 puntos porcentuales, es decir, 52 a 48 prácticamente.
¡Qué bárbaro!
¿Cómo hubiese cambiado? Dice, yo siempre lo cuento, eso es la historia de la Argentina, en definitiva.
Por poco voto, sí.
Si esa elección
si
hubiese
no
tenido otro resultado, claro.
Si no adelantaba.
No, perdía las elecciones,
perdía
claramente.
Las elecciones,
sí, sí.
Porque había además una movida nacional
sí, sí.
a favor de la transparencia, en contra de la corrupción.
Si adelantaba. Y no tanto también las perdía.
Claro.
Si las hubiese hecho en junio, julio, yo creo que perdía las elecciones.
Alfredo, ¿y qué es de la vida de Alfredo Martínez?
Bueno, él terminó su mandato ahora
¿como senador?
Como senador y está en Río Gallego. Había tenido unos problemas de salud que los había podido sortear bien. Pero bueno, está en Río Gallegos ahora activo. Siempre es un gran militante, Freddy. Lo quiere mucho la gente en Gallegos. Bueno, el radicalismo conocido de Gallegos también tuvo la pérdida, el fallecimiento hace poco de Héctor Pirincho Roquel, que también había sido intendente.
Sí.
Bueno, una persona que yo quería mucho y que también junto con Freddy, en todos los momentos difíciles que me costó llevar adelante a mí, por las tempranas denuncias que uno hizo contra Kirchner y Cristina, en épocas en las cuales Silvia nadie se animaba a soplarle ni a estornudarle a los Kirchner.
Claro, 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 claro. Qué interesante, Álvaro, lo que decís, porque vos sos muy joven, de todos modos, tenés 42 años, ¿puede ser?
47.
47 años, sos muy joven. Has estado desde muy, muy joven también marcando, empujando con información, ¿no es cierto? Dando información.
Y con denuncias.
Y con denuncias lo que estaba pasando en Santa Cruz. Y sin embargo, bueno, no sé, la sociedad se ve que no estaba lo suficientemente sensible a la información, que después tuyo vino otra gente que alertó, pero tampoco hubo esa escucha. Y después hubo 12 años de kirchnerismo y tampoco hubo la escucha. Y ahora no está gobernando el kirchnerismo, hay unas causas que están ventilándose de un modo escandaloso, quiero decir, están ventilándose con una enorme cantidad de información y de prueba en Comodoro Py, y todavía hay gente que sigue dudando de toda esa información. ¿Cómo te sentís, Álvaro de la Madrid, vos, cuando ves gente o escuchás gente que pone en duda esa información?
Bueno, es realmente increíble, pero uno sabe que en la política, como también en la vida, las unanimidades nunca existen. Siempre hay gente que defiende aún las peores cosas. Y esto está en la historia de la humanidad, ¿no? A mí lo que me pasó fue muy terrible, porque viví en carne propia una situación que le ha tocado por ahí pasar a pocas personas, no te diría en el país, sino tal vez en el mundo. Esas viejas tempranas denuncias que yo había hecho de la corrupción del kirchnerismo, donde uno denunciaba el tema del apoderamiento de las tierras fiscales, los hoteles, todo eso que se analizaba periodísticamente como una foto, como hechos inconexos y irrelacionados, y uno lo explicaba en el tiempo y decía: sin tierras fiscales no hay hoteles, sin hoteles no hay lavado, sin hoteles no hay retornos, no hay coimas. Es decir,
claro,
el kirchnerismo había organizado el gobierno para delinquir, y a través de su permanencia,
sistemática, pero perfecta,
a través de su permanencia en el poder, iba llevando a cabo todos esos negociados. Pero lo increíble que a uno, desde lo emocional o desde lo psicológico, me tocó vivir, fue ver cómo esas primeras denuncias en ese tiempo salieron primero en el orden internacional, luego en el orden nacional y por último en Santa Cruz, donde se habían generado.
A ver, ¿cómo?
Una cosa
en el orden internacional.
Impresionante. Claro, porque cuando yo hice esas primeras denuncias de la compra de terrenos fiscales, que denuncié penalmente a Néstor y a Cristina, ellos
a
dos con
pipeta,
nombre propio.
Perdón,
y que fue
los terrenos aquellos de 5 pesos.
Claro,
cinco
que le pusieron un precio simbólico para esconder que eran un pase de manos para beneficiarse ellos con ese valor, incluso reventas, un terreno que habían adquirido 2 hectáreas en 156 mil pesos, en un plan de 10 cuotas en la municipalidad, con un préstamo del Banco de Santa Cruz. Es decir, utilizar todos los resortes del Estado en beneficio propio y revendido a los 3 meses a Grupo Chileno Cencosud en $2.400.000. Es decir, ese dinero tendría que haber ido a las arcas municipales o del Estado, y se lo quedaban ellos. Pero Silvia te contestaba. Entonces viajaban cronistas a Santa Cruz a entrevistarme por la corrupción del kirchnerismo, cronistas internacionales, El País de España, Le Figaro, Le Monde, El Proceso de México, y la noticia todavía no había salido en ningún diario nacional, por supuesto mucho menos en Santa Cruz. Gonzalo Sánchez, que es un periodista que trabaja o trabajó con La Nata y ahora está con Cristina Pérez en la radio.
Y está en Clarín, es el que hace información general.
Él escribió
en
un libro.
Y es de la Patagonia.
Claro.
Quiere mucho a la Patagonia y viaja mucho.
Yo lo quiero mucho, hemos construido una relación de amistad porque él ha viajado mucho, conoce mucho la Patagonia. escribió La Patagonia Vendida, La Patagonia sí. Perdida. Bueno, escribió un libro que se llama Calafate. Él fue con cronistas de la televisión española y del País de España a entrevistarme y escribió un libro que se llama Calafate, que tiene el prólogo de Nico Winiaski. Y el libro es El apoderamiento de los Kirchner de Santa Cruz, explicado desde mi vida como un thriller policial. Él cuenta en el libro cómo vivía yo, cómo me tenía que cuidar de mi propio gobierno en democracia, las cosas que me hacían, las amenazas de muerte, la destrucción de mi casa con una bomba molotov, en llegar y estar todas las cortinas flameando, mi casa toda pintada, amenazado con a través de mensajes en el contestador. Un día estaba en una confitería con un amigo comiendo una pizza y llego a mi casa y tenía un mensaje en el contestador que estaba titilando, esos contestadores viejos Panasonic que titila una luz roja y vos apretás
sí.
Y el mensaje que yo tenía en el contestador era la conversación que había tenido con mi amigo media hora antes en el bar. Es decir, te escucho y además te lo hago saber para que veas no solo en el peligro que estás, sino el poder que yo tengo. Bueno, yo viví así, con custodia personal, que tuve un mes, y ese mismo momento, imagínate lo que era para mí, Silvia, era el momento en la Argentina, estaba embelesada con el hombre que decía que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada.
¡Qué bárbaro!
Que usaba mocasines, que firmaba con la VIC, y que yo decía, por eso que uno asumió el compromiso tan grande de salir a contarle al país, de tomar la decisión de ponerse en peligro y de asumir las consecuencias de enfrentar a un gobierno absolutamente omnipotente, desbordado y omnipresente, porque yo sentía que lo tenía que hacer. Y la verdad que es increíble esto, por lo que vos decías, cómo hoy aún algunos defienden, porque a Cristina la han delatado los propios.
Bueno,
es decir,
Barata,
José Francisco López, sus secretarios privados, su sí. contador, es decir, ya no hay duda, la han delatado los propios. Esto no es que...
Han cantado los propios,
claro.
diría Guillermo Moreno.
¿No es cierto?
Lo de Víctor Manzanares, con la precisión de detalles, de lugares, de fechas, de momentos,
claro.
incluso con la posibilidad de que el dinero en efectivo esté en containers en los Estados Unidos. Pero además, bueno, sí, porque yo fui a la Olivos en tal fecha y ahí pasó tal cosa y Cristina me dijo, en fin, es todo de un nivel de precisión.
Sí.
Y
hoy vuelve, Silvia, toda esa requisitoria periodística sobre mí, porque lo decía. Imagínate lo duro que era decir, Cristina era gobierno y yo decía, los Kirchner organizaron el gobierno para delinquir. Lo peor que nos pasó como sociedad fue tratarlos como políticos, decía yo. Se han robado más de 20.000 millones de dólares. Me decían que estaban locos todos. Y por último, a pocos días de asumir Macri, que lo escribí y lo denuncié en Comodoro Py, mi libro de Planeta, La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, fui la persona que dijo que todo ese, antes de los cuadernos de Centeno, antes del convento de José Francisco López, antes de Farinia,
antes Álvaro
yo
de
decía,
Madrid
había,
lo dijo.
Había un mecanismo de acumulación de dinero, de acopio y de distribución con destino final al sur, y como ese dinero era tanto, que después Farinia explicó que era el físico, empezamos a ver los bolsos revoleados, la plata de Florencia en las cajas fuertes, sus secretarios privados. A ver, ¿quién puede creer que todo el entorno de Cristina era tan próspero, multimillonario, un secretario que oficiaba de llevar las valijas con 200 millones de dólares propiedad en el exterior? Eso es un juego de niños y una guardería al lado de lo que robaron los Kirchner. Es decir, ¿quién puede creer que todo ese séquito esté complicado judicialmente, Lázaro Báez, Devido, presos, y quien organizaba y quien era la jefa de la asociación Libre. Ilícita? No, bueno, mucho de eso lo explica Senado, que hizo lugar a la...
Pero Álvaro, lo tremendo también no es solo lo del Senado, sino es la comunidad política,
claro.
Álvaro, porque vos fíjate que la mujer de Devido se movilizó el 24 de marzo, ahora el domingo,
sí, claro.
Y la mujer de Vudú, diciendo que son presos políticos. Bueno, por supuesto lo dice Cristina, se movilizaron como si fueran presos políticos,
sí, claro.
de la democracia, o sea, Esto es lo que a mí me hace daño.
Como si fueran igual que Antonio Ledesma, que Leopoldo López, que Mandela,
me hace,
¿no?
Me hace muy mal, porque digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, primero, ¿por qué mancillar la lucha contra la dictadura? ¿Por qué mancillar la lucha a favor de los derechos humanos? ¿Y por qué decir que sos un preso político?
Claro, preso político era Balbín, en el gobierno de Perón, que no había cometido ningún delito. Es decir, el preso político es aquel que va preso por su opinión, por sus ideas, por lo que dice, pero no aquel que cometió flagrantes e inconmensurables delitos de corrupción desde el poder. Porque cuando hablamos de corrupción, que es una palabra que se puso de moda en los 90 y demás, la corrupción son los delitos del poder, esa es la corrupción. Y la verdad que lo que nos pasó fue terrible, pero bueno, mirá vos, yo lo decía el otro día,
ahora vamos a hablar
un periodista. Sí. ¿Cómo estamos en la Argentina que todo eso que nos pasó puede volver? Eso habla mal de nosotros como sociedad, de lo que ha pasado.
A eso voy.
Y de las dificultades del gobierno, porque si Cristina de alguna manera tiene chances de volver después de lo que pasó.
Son por errores del propio gobierno.
Realmente es para analizarlo profundamente.
Y de la misma sociedad que no ha alertado al gobierno en tiempo y en forma para decirle, no, miren, están yendo por mal camino, todo esto está mal. Y por eso también la angustia de la gente. En fin, vamos a hacer un brevísimo corte. Estamos con Álvaro de la Madrid. Estamos con Pablo Raciopi. ¿Qué nos vas a hablar, Pablo?
No, después del corte, si quieres.
Sí, no, pero contame, dame el título.
Vengo de un seminario antimafia ítalo-argentino que...
Mirá vos.
El que quiera se pueda acreditar, que arrancó hoy y es mañana y pasado, ahí en el anexo del Congreso. Y muy interesante porque han venido 5 jueces, 5 magistrados antimafia, fuertemente custodiados, porque
no me digas.
Gente que vive bajo custodia siempre, porque... está amenazada porque se han metido con Cosa Nostra, con todas las mafias que hay en Italia. Claro, y vinieron acá a dar una serie de conferencias en este seminario y a explicar cómo fue la experiencia de combatir las mafias en Italia y cómo sigue siendo y cómo han cambiado leyes y cómo han ido actualizando leyes, no solo con cosas que pasaban en Italia, sino a medida que el mundo iba cambiando, las Torres Gemelas,
lo que pasó
en París con Charlie Hebdo. O sea, todo eso los hace rever y rediscutir, digamos, cómo estar a la altura de generar defensas con mafias que cada vez son más globales, más tecnológicas, y que encuentran estrategias para llevar a cabo sus negocios de una manera más rápida. Y entonces, es muy interesante.
Sí, no, interesantísimo, lo abrió el presidente Mauricio Macri ayer en el CCK, de ahí fue justamente a la cena de honor que dio para los reyes. Yo lamentablemente no pude ir, pero la verdad que qué importante que se esté haciendo esto, se está haciendo en el Congreso.
Hay mani puliti.
Lo interesante es que hay claramente con la corrupción, que digamos, no somos el único caso.
Claro.
Pero es todo nuestro continente, muchos países de otros continentes, y es como, hay un paradigma que parece que está, a mí me parece que es como en los 80 los derechos humanos, digo, hoy la corrupción es un tema que hoy está en boca de todos, no es en sí mismo la solución, pero sí es, hay una toma de conciencia generalizada porque las consecuencias que tienen, son palpables en la vida de las personas.
Lo que está en boga creo que es las dificultades del control al poder y la rendición de cuentas, ¿no?
Exacto. Interesantísimo. Vamos a desarrollar un poco también esto que trae el seminario Antimafia Ítalo-Argentino que se está desarrollando en este momento en la Argentina. Gente, hacemos un brevísimo corte. Seguimos aquí en Mejor Martes.
Periodismo. Mejor Martes. Seguimos en Mejor Martes por Nacional.
Bueno, seguimos aquí en Mejor Martes, seguimos, aquí está Álvaro de la Madrid, por supuesto está nuestro amigo Pablo Raciopi acá que nos está hablando del seminario antimafia, pero Arranqué yo contando la importancia de la visita de los reyes de España. En este momento están en la Argentina, se quedan un día más ya en Córdoba abriendo el Congreso de la Lengua. Pero lo que queremos es darle relevancia, que nos expliquen, a ver, por qué la visita de Estado de Felipe VI y de Leticia Ortiz tiene trascendencia para la Argentina. Entonces, qué mejor que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt-Liermann. Cornelia, ¿cómo va? Silvia Mercado aquí en Radio Nacional AM870.
Silvia, muy buenas noches. Muy bien, gracias.
¿Cómo estás, Cornelia? Ayer anoche te vi en el CCK, muy elegante, como siempre, escuchando los discursos del presidente Macri, del rey Felipe VI. Contanos por qué es importante la visita de los reyes a la Argentina.
Bueno, mira, primero, para reconfirmar una afinidad natural que tenemos, ¿no?, entre los dos países. Y después por todo una beta comercial y de cooperación académica, cultural, artística, de ciencia y tecnología que se está abriendo. Y lo tercero que fue muy interesante y que lo hablamos antes, ayer a la tarde, cuando el rey tuvo la deferencia de juntarse con un grupo de diputados.
Incluso, sí, porque también visitó la Cámara visitó el Congreso de la Nación.
Exactamente, y tuvimos un tête-à-tête, como se dice, donde también estuvo el diputado Rossi, estuvo el diputado, obviamente, Pablo Tonelli, como presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con España. Fuimos varios. Y bueno, y él resaltó algo que me parece sumamente interesante para trabajarlo como política internacional, y es que debemos visibilizar mucho más toda la importancia de los valores hispanos y de la lengua española. Hay muchos ciudadanos en todas las partes del mundo que hablan español, que hablan castellano, y que armaríamos una red, digamos, fabulosa contra tantas cosas fundamentalistas que se están viendo en el mundo, y deberíamos buscar la forma de trabajar mucho más unidos, ¿no? Y me parece una perspectiva más que interesante.
La verdad que sí, y es verdad lo que decís. También quiero rescatar esto, la presencia de Agustín Rossi, que normalmente la gente del Frente para la Victoria no participa de estas ni recepciones, ni en general la agenda institucional de la Argentina. Qué bien, ¿no es cierto? No sé, ¿vos cómo lo ves eso?
No, sí, a ver, yo en mi comisión siempre trato de, en la Comisión de Relaciones Exteriores, sí, trabajar primero con una mesa más chica, donde siempre en lo posible trato de incorporar a todos los que pertenecen a la oposición y forman parte de mi comisión, porque es la forma de lograr las políticas públicas.
Por supuesto.
Que queden independientemente de quién después gobierne. Pero esto sí es verdad que a veces ante algunas visitas hay algunos partidos que no aparecen, pero en esta sí, también estuvo Martín Lustó, así que fue realmente como uno sueña la Argentina. Que
bueno, pero Martín Lustó es una persona, digamos, bien, me parece, con una visión. Siempre uno los kirchneristas los ve un poquito más, así que me pone contenta eso. Después sí, estamos aquí alguien que fue en la lista de Martín Lustó, que es Álvaro de la Madrid, que además creo que quiere saludarte.
¿Cómo no?
Hola, Cornelia, ¿cómo estás? Un
muy cariño bien, gracias. Grande. Gracias, gracias.
Bueno, y dime, Cornelia, ¿Qué dijeron de la situación económica? Porque la situación económica está difícil.
Sí, lo hablamos en la mesa que me tocó estar a mí a la noche ya, que tuve el placer de compartirla con el presidente de la Cámara de Comercio española.
Con Antonio, sí. Como ya vamos a acordarnos el nombre. Sí.
Yo no sabía que él
es muy un empresario muy importante.
Muy importante, él tiene diferentes bodegas, tiene una bodega incluso aquí en la Argentina, en Mendoza.
Ah, ¿sí? No me digas.
Y ellos hacen Freisenet, hacen la fresita que tanto nos gustan las mujeres tomarla.
No me digas.
Entonces, bueno, estuvimos comentando obviamente y estaba la secretaria de Comercio, que es una mujer de España, y bueno, y planteamos esto sin negar el tema económico, que nosotros tenemos que buscar herramientas para poder crecer, y en ese sentido sí estamos trabajando para poder exportar más productos, quizás incluso más productos premium a España, e incluso tratar de colaborar e identificar productos que podamos hacer en conjunto. Una parte quizás en España, otra parte en Argentina. Entonces, la inflación obviamente también fue un tema. Y también
¿Y qué preguntaban los empresarios españoles sobre la inflación?
No, ellos ven que es como un triángulo de las Bermudas que nos, del que nos cuesta salir, y creo que es una definición muy interesante, relacionado también con el dólar, etcétera, el gasto público, que eso es, siempre estamos por ahí. Pero bueno, que lo que estamos viendo, ellos sí ven un gran esfuerzo de parte de nuestro gobierno de tratar de romper ese triángulo de las Bermudas, y que por lo menos a través del déficit y a través de la búsqueda en especial de más exportaciones y más oportunidades en el mundo, Argentina pueda ir a ese desarrollo que tanto estamos necesitando. O sea, vieron que lo que nosotros estamos haciendo, estamos en un buen camino, esperando también que esto se pueda consolidar.
Bueno, no se nota que vamos por el buen camino, te quiero decir, Cornelia. Aquí encontré el nombre, José Luis Bonet, sí, que es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de España. Mirá vos, así que él, la empresa de él está con Freysenet. Qué interesante. Bueno, Cornelia, qué importante que se haya... Que se haya realizado esta visita. Bueno, vamos a ver, espero que mejore un poco las cosas, la situación económica de la Argentina. Vos que sos, que seguís el tema alemán, porque sos descendiente de alemanes, creo, ¿no?
Sí, primera generación.
Ah, mira, ¿cómo sigue Alemania, Cornelia? Quiero decir, ¿cuándo hay elecciones?
Sí, Alemania también, y ahí uno siempre trata de lo que pasa en el mundo, verlo como una oportunidad para nuestro país, ¿no? Sí. Alemania económicamente sigue muy bien, si bien ha dejado de crecer tanto como el año pasado, pero sigue muy bien. Tan es así que, por ejemplo, la semana pasada se presentó oficialmente la apertura del año de trabajo de la Cámara Argentina Alemana de Industria y Comercio acá, y el embajador alemán ahí mencionó que 8 de cada 10 empresas alemanas que están acá van a volver a invertir en la Argentina por confiar en la Argentina y porque, bueno, los números les dan. Entonces eso es, digamos, estratégicamente algo que a nosotros nos tranquiliza y nos da esperanza. Bueno, también, sí. ¿Por qué es esto? Te cuento, en Alemania lo que sí están muy preocupados es que hay movimientos fundamentalistas de extrema derecha. Sí. Que incluso al propio inversor alemán les preocupa, y por eso están buscando otros lugares para invertir.
Claro. Qué fuerte. En todos lados se cuecen habas, sí. Cornelia, querida. Te mandamos un gran abrazo. Te agradecemos este diálogo con Mejor Martes en AM870, en Radio Nacional. Y seguimos en contacto, como siempre, Cornelia.
Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo a la Madrid.
Bueno, gracias, hablamos Cornelia. Con Cornelia Schmidt-Lierman. Seguimos aquí con Álvaro de la Madrid en Mejor Martes.
Estás en Mejor Martes con Silvia Mercado por Nacional.
Bueno, seguimos aquí. Quiero antes que nada, porque si no se nos va a ir el programa, Pablo, y... Pablo es un hombre, además de ser director de cine, es muy sensible a todo el tema venezolano, por eso me pareció importante que vos vinieras. Él tiene mucho contacto con la gente de la orquesta
Latin Box Machine.
Sí, Latin Box Machine, una gente realmente muy especial. Incluso los trajimos, ¿te acordás? Sí, el año pasado. Vino el productor general.
El productor, Omar Zambrano, sí.
Bueno, Pablo los hizo famoso, te cuento, Álvaro, porque los empezó a dar manija, después salieron, terminaron haciendo un recital en el CCK, Nelson Castro hizo un programa especial con ellos que fue divino para TN.
Uno para TN y transmitió un programa en Radio Continental desde el CCK, con la orquesta, tocando y hablando de la orquesta y de Venezuela.
Bueno, Es impresionante. Por eso me pareció muy interesante también para Pablo la presencia de Álvaro de la Madrid, porque esta semana pasada, yo lamentablemente no pude ir, presentó un libro, Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela. Lo presentaste con Patricia Bullrich. ¿Quién más estaba?
Miguel Velarde, que es un analista político venezolano. Bueno, también estaba con la presencia de la embajadora Elisa Trota.
Sí.
Estaba Ernesto Sadús, el ex embajador que denunció la embajada paralela. Bueno, fue una linda actividad. En el Centro Cultural Kirchner fue
muy importante, sé que fue mucha gente.
Patricia
además viajó muchas veces antes,
sí, claro,
a Venezuela, por eso también es muy sensible a estos temas. Contanos de qué se trata el libro y por qué vos ahora, Álvaro, además de todo lo que has hecho sobre los años K en Santa Cruz y acá, te lanzaste con Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela.
Bueno, en realidad, como te decía, este libro anterior, La década enterrada de Planeta, donde explicaba el drama que padecimos estos años, originó que me invitaran tanto de Bogotá, estuve en Bogotá, en Medellín y en Venezuela. ¿Por qué? Porque en el libro decía, bueno, y fíjate, después aparecieron los cuadernos, que toda la corrupción que habíamos tenido en el país no tenía que ver solamente con una corrupción que se dio fronteras adentro, con la energía, con el transporte, con los préstamos sindicados, con Enarsa, bueno, con todos los negociados que llevó adelante el anterior gobierno, sino que tenía nexos, vínculos y conexiones internacionales, con el chavismo, con la FARC, que eso explicaba la instalación definitiva del narco en la Argentina, la desradarización, las panamericanas de la droga, digo yo, que se habían creado de alguna manera para que esa droga saliera por el puerto de Buenos Aires casi sin control y por el norte de África ingresara a Europa. Entonces, bueno, por ese motivo fui a Venezuela y la verdad que fue una experiencia increíble. Fue en mayo del 2017, en el peor año de las protestas sociales. Me entrevisté con María Corina Machado. Ajá. Construí una relación con ella, estuve en la Asamblea Nacional, fui a Valencia, en el estado Carabobo, que es una ciudad donde más dura ha sido el chavismo. Hablé por teléfono con Antonio Ledesma, que estaba en prisión domiciliaria en ese momento, que me escribió el prólogo del libro. Y bueno, ¿qué me pasó? Por eso el libro se llama Malandros, porque al ir a explicar nuestro drama, me encontré con el pedido de los venezolanos desesperado, porque mi visita tuvo un gran repudio en las redes, hasta en el programa de Diosdado Cabezo que se llama Con el Mazo Dando. Hablaban del argentino cipayo macrista enviado del régimen, bueno, cualquier cosa. Entonces la gente es como que sacó una nota perfil dando cuenta de mi visita y de repudio al chavismo. Entonces los venezolanos me decían en las calles: tú que eres escritor, tienes que escribir sobre lo que nos pasó a nosotros, estamos gobernados por unos malandros, Miraflores es una cuerda de malandros, 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 todo el tiempo. Entonces yo le dije, la verdad que me recargué, me reemocioné y le dije, yo lo voy a hacer, voy a escribir.
Tomé
ese compromiso allá, ahí con ellos, incluso comprometí gente para empezar a trabajar sobre el libro. Y bueno, el libro empieza en el Caracazo, analiza los 13 golpes de Estado que dio después Chávez, porque la crisis del Caracazo lo construye a Chávez.
¿Caracazo en qué año es?
En el 89, una gran crisis económica, Chávez da 13 golpes de Estado, en la cual los golpes de Estado tenían por finalidad incluso asesinar a Carlos Andrés Pérez. Bueno, y él se convierte después a político, pero el chavismo siempre fue un partido militar con impronta militar y con toda esa cosa. Por eso yo digo que muy parecido al kirchnerismo, no hay que mirar lo que decía sino lo que hacía. Kirchner se presentaba como progresista, pero era un tipo conservador y de derecha en algún aspecto, y esa cosa de hacer lo que conviene de acuerdo a determinado momento. Es decir, si a Kirchner le hubiese convenido mostrarse como de derecha, lo hubiese hecho. Y lo mismo pasó en Venezuela. Bueno, entonces Rafael Caldera comete un error, todo tiene que ver con todo y es parecido a lo que nos pasó acá. Rafael Caldera, que es el próximo presidente después de Carlos Andrés Pérez, lo indulta a Chávez por el último golpe, que él había tenido muchísima popularidad, porque fue un golpe televisado.
Hay un documental.
Claro, hay un documental. Y que incluso
se llama la revolución
en vivo.
Fue televisada.
Claro, fue el único golpe de Estado, te diría casi del mundo, que fue televisado de punta a punta. Y cuando él lo detienen, también es como un reality show televisado, que él se da vuelta y mirando a la cámara dice: hemos fracasado por ahora. Y eso le dio una inmensa popularidad que a él le hizo ver que era posible llegar al poder no por la vía tradicional que había practicado durante tanto tiempo, sino que presentándose a una elección. Bueno, y después el libro trata toda la cronología en el tiempo hasta este desastre presente, no de calamidad, de catástrofe humanitaria. El libro ya empieza a mostrar los presos políticos, la radicalización del régimen, las confiscaciones, el desmantelamiento del aparato productivo, la hipercorrupción. PDVSA transportando la droga en los cilindros de PDVSA, en los barcos de la Marina Mercante, en los aviones, en las camionetas del SENAT. El SENAT es como si fuera la FIP en la Argentina. En las Traffic y en las camionetas del SENAT se transporta droga. Se utiliza para eso. El cartel de los soles, Diosdado Cabello, los PRANES. Los PRANES son los jefes de las cárceles. En Venezuela hay 33 cárceles y solo 7 controla el Estado. Las otras las controlan los PRANES, que son los jefes de las cárceles. Salen a robar a la noche, matan, entran y salen de la cárcel. Venezuela tiene 27.000 crímenes por año. Ellos tienen una dictadura militar por año nuestra en crímenes de violencia no resuelta. Bueno, los PRANES, que es una cosa increíble, adentro de las cárceles hay discotecas, pistas de carreras de autos, festejan cumpleaños de 15, casamientos, hay venden armas, droga, municiones, helicópteros. Vos entras a una cárcel y compras un helicóptero, cerrás un helicóptero ruso. Bueno, una cosa que hay que vivirla para contarla. Y bueno, en definitiva, malandros es eso. Venezuela.
Vos acá preguntas, estoy viendo, no sé si será la contratapa del libro.
Sí.
Lamentablemente no tenemos el libro. ¿Dónde se compra el libro? ¿Está en las
Yo
librerías?
Yo te lo iba a traer, pero no me agarró con disponibilidad. Están todas las librerías.
Bueno, eso
libros
es lo
de
importante.
Ediciones Olmo y tiene el prólogo de Antonio Ledesma.
Ah, muy bien. De Ediciones Olmo, está en todas las librerías, tiene el prólogo de Antonio Ledesma. Antonio sigue estando en.
Antonio está en Madrid.
Antonio se escapó.
Hizo un escape cinematográfico. Pasó 46 retenes con barba, peluca y bueno, está en Madrid. Y te aprovecho para pasar el chivo que ahora a fines de abril presentamos el libro en Madrid. Yo voy a viajar.
Bueno. ¿Cuándo?
A fines de abril.
Porque yo voy a estar en abril en Madrid.
Bueno, no tengo el día exacto porque lo decide Antonio, pero va a ser entre el 20 y el 30 de abril.
Y bueno, yo no sé, yo creo que yo entre el 20 y el 30 voy a estar en Madrid.
Entonces genial.
Pero por ahí estoy en Bruselas por ahí voy a cubrir la visita presencial. Bueno,
sí, va a ser muy importante. En esta presentación que hicimos con Patricia.
Voy a ir.
Sería lindo que puedas ir. Antonio mandó un mensaje grabado muy emotivo desde Madrid y María Corina Machado mandó otro desde Caracas que hizo emocionar mucho a todos los venezolanos presentes.
Lo tendríamos que haber pasado.
Te lo voy a pasar a los mensajes porque realmente son muy,
malandros,
muy interesantes.
Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela. Pero aquí lo que veo, que creo que es el final de la contratapa. Preguntas, ¿hay salida? Y yo te pregunto, ¿hay salida?
Bueno, la situación es difícil, digamos. La asunción de Guaidó como presidente encargado, le explicamos rápidamente a la gente por qué Guaidó es presidente encargado, porque Chávez continuó en el poder de facto, hizo una elección, una farsa, el 20 de mayo, en una elección que no fue elección. Entonces, bueno, es un usurpador en términos constitucionales o legales. Entonces la Asamblea Nacional eligió a uno de sus diputados, como prevé la Constitución, que es Guaidó, y es el presidente encargado. La verdad que eso generó mucha expectativa, muchos creyeron que la cosa se iba a solucionar de un lunes para un martes, y lo que vemos en Venezuela es que la libertad no llueve, que es algo que va a haber que construirlo con ayuda de la comunidad internacional, porque los venezolanos no pueden, los militares y los sectores vinculados al narcotráfico sostienen a Maduro, pero además aquellos países que hoy tienen intervenida a Venezuela y que viven de Venezuela y de la importancia que les da, no solamente las cuestiones productivas, que son el petróleo, la esmeralda, el oro, sino el lugar estratégico en el mundo que tiene Venezuela. Venezuela está intervenido por Rusia, por China, por Turquía, por Irán y por el Hezbollah.
Bueno, y sobre todo por el narcotráfico.
Y por
yo
el narcotráfico.
Cuando veo algunos analistas de enorme prestigio, gente que respeto, que quiero, que admiro y que sigo, que no tienen dimensión de lo que significa hoy en el mundo y en la región
el
drama del narcotráfico, además del drama de la gente. Y entonces, bueno, dicen cosas que realmente yo creo que no hay conciencia de que esto es otra agenda y que por lo tanto hay que moverse de otra manera, porque si no, como vos decís, los venezolanos solos no pueden. Digamos,
Pero Pablo, quiero decirte esta última idea. Como Venezuela ya está intervenida por fuerzas extranjeras, la Asamblea Nacional permite, Guaidó lo tendría que hacer, posibilitar el ingreso de fuerzas de paz que ayuden, digamos, a salirse de esa ocupación extranjera. Lo que quiere Maduro es que Venezuela se convierta en una Siria, es decir, en un lugar con una inestabilidad estable, de alguna manera.
Claro.
Y la ayuda internacional tiene que venir porque los venezolanos no pueden. No hay en el mundo, Silvia, un país que esté gobernado por gente en la cual cada uno de sus miembros está perseguido por la comunidad internacional, por narcotráfico, por terrorismo y por crímenes de lesa humanidad. Es decir, y otra cosa, lo último. Todo el mundo habla y se raja las vestiduras y dice, no, sería una locura que Estados Unidos intervenga en Venezuela o que se produzca una intervención armada. Y nadie dice nada y todos los días están llegando misiles y armamentos rusos y nadie alza la voz para decir y denunciar esa intervención. Hablan de lo potencial que podría significar lo de Estados Unidos y nadie habla de lo que ya está ocurriendo, de la intervención que ya tiene Venezuela.
Parte del equívoco es ese. Que
claro.
Evidentemente hay aquí algo que los venezolanos tampoco tienen capacidad de decirlo con suficiente fuerza y además hay intereses económicos,
inmensos,
petroleros, venezolanos que por supuesto no viven en Venezuela, pero que terminan
siendo decisivo.
Y decisivo y en contra de la salida del pueblo venezolano,
claro,
porque
por supuesto.
Me consta que hablan con un montón de líderes de opinión de la Argentina para que se opongan a cualquier salida racional de Venezuela. Nos quedan muy pocos minutos. Pablo Raciopi, quiero que digamos algo más sobre el seminario antimafia, porque ¿dónde la gente podría inscribirse?
Ahí mismo en Avenida Rivadavia y Combate de los Pozos, donde está el edificio del anexo.
Sí.
Ahí se entra y hay una, en la recepción hay una mesa para inscribirse, hay que ir con el documento y no sé qué. Creo que hay que inscribirse...
Por internet.
Por internet primero, hay que mandar un...
Por internet.
Por la internet. Después, si no, mandamos un tuit con...
Quedan dos días.
Acá está, www.seminarioantimafia.com.
Bueno, gente, no nos queda mucho tiempo, pero hagamos un breve paneo de lo que está pasando. ¿Vos qué vas a hacer, Álvaro querido, políticamente, este año? ¿Vas a volver a candidatearte en Capital Federal? ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Seguirá en Cambiemos? ¿Se irá con Labaña? Sé que Martín Lustó y Roberto Labaña tienen muy buena relación.
Sí, así es. Labaña ha sido candidato en el 2007 por el radicalismo. La buena relación está... Sí, yo milito en el radicalismo de toda la vida, estoy en Capital Federal desde el 2009, es mi distrito, fui candidato a diputado nacional en la última elección junto a Martín y Carla. Nosotros, para darte así...
Quedaste en la puerta, como quien dice.
Claro, entraron Martín y Carla y yo iba
iba a estar cero y bueno, hicieron
no fue
una elección, claro, fue esa
una elección difícil
donde Lilita obviamente quiso quedarse,
y a nosotros nos costó explicar, porque la verdad,
claro,
que eso, ustedes recordarán que fue así, que decíamos que queríamos una interna, que nos sentíamos parte de Cambiemos, pero bueno, no se dio así, fue el único radicalismo que quedó afuera de Cambiemos.
Claro,
y fue muy difícil explicarlo de alguna manera. Nuestra mirada es muy clara sobre lo que pasa en la Argentina. Por supuesto que no queremos volver al pasado. Yo siempre lo digo, uno luchó contra ese pasado a favor de la República para tener otro tipo de gobierno, incluso cuando no existía el PRO. Yo lo digo yo personalmente. Entonces, porque a uno a veces le dicen, bueno, entonces vos sos del PRO porque denunciaste a Tegrimo. Yo soy radical, no existía el PRO, no existía UNEN, y yo ya decía lo que decía del kirchnerismo. Nosotros no queremos volver al pasado, pero también estamos absolutamente insatisfechos con este presente, que creemos que es insuficiente. Y creemos que la Argentina tiene que debatir los grandes temas nacionales, salirse de la grieta, porque me parece que eso va a empobrecer el debate, lo va a asfixiar, y vamos a pasar una elección en la cual vamos a votar desde lo emocional y no vamos a discutir ninguno de los temas que habilita y son necesarios discutir en una elección presidencial.
¿Vos hablás con Ernesto Sanz habitualmente?
Sí, sí, yo hablo con todos los dirigentes de mi partido.
Pero
sí,
ahora,
sí.
Últimamente.
No, últimamente
digo,
no he hablado, pero
Ernesto
no...
estaba muy cerca del gobierno y bueno, se alejó o lo alejaron. Y bueno, él viene de una era alguien también de muy buen vínculo con,
sí, claro,
Roberto Labaña. Creo que tuvo bastante que ver también con el proceso del 2007.
Sí.
Entonces, bueno, a mí me parece que ahí están pasando cosas que el gobierno tampoco está viendo, ¿no? Es decir, que,
exacto,
los socios fundadores de Cambiemos están como retirados del proceso que se está viviendo hoy en el gobierno. ¿Cómo crees que puede resultar eso? Digamos, ¿cuál sería el camino para superarlo? ¿O si vos ves terminado ya Cambiemos?
No, yo no lo veo terminado, pero lo que creo, y uno lo ha dicho durante todo este tiempo, que a un gobierno no se lo ayuda solo con lealtad o haciendo seguidismo. Se lo ayuda con aportes, con otra idea, con otra visión, diciéndole que se piensa distinto en tal o cual tema, como funcionan todas las coaliciones en el mundo. Y que además, donde, ahora voy a la cuestión distrital, en los lugares donde no hay un acuerdo espontáneo, sincero y genuino, se debe competir. No vemos bien los radicales esa búsqueda de las unidades obligadas. Lo digo así porque unidades obligadas como decretadas es algo antinatural y la verdad que Cambiemos, desde mi punto de vista, como el de la mayoría de los radicales, surgió para hacer un cambio del sistema político en la Argentina.
Sí, lo que
no
pasa
como
es que
un
el
cambio
tema,
solamente electoral, cultural, y bueno,
que pasa
algunas
es que
cosas
no
en la
puede
superficie.
Ser, lo que pasa es que, lástima, tenemos que terminar, pero digamos, no puede ser que, que en un distrito, digamos, había un preacuerdo, por,
claro,
el tema de capital, ¿no? Había un preacuerdo que donde gobernaba un alguien de Cambiemos, bueno, no había paso. Entonces eso estaba resuelto. Entonces era complicado aceptarlo en Capital y no aceptarlo,
claro,
en Mendoza, ponele. Entonces, bueno, ahora está todo dado vuelta y la situación está más difícil, digamos. Hay algo acá que no funcionó, es decir, evidentemente hubo un diálogo, digamos, hubo un diálogo que no anduvo bien, digamos.
Sí, claro, claro.
O sea, ni el radicalismo nacional representó, me parece, bien el conjunto del radicalismo, ni el radicalismo de Capital se sintió bien representado en el radicalismo,
exacto,
nacional, en fin, no sé. Ahí también.
Pero
hubo
de todos
ruido.
Esos errores uno tiene que
sí, que aprender
que
y ver
aprender
cómo
y corregirlo. Pero parece que hubo algunas señales o algunas cuestiones, como lo ocurrido en Córdoba, en otro lado, que parecen un retroceso a eso que estabas planteando como bueno, algo no, eso, no bueno.
Eso es otro problema realmente gravísimo que pienso que el gobierno va a pagar muy caro. Nos tenemos que ir, bueno, Pablo, pero si usted quiere decir
le quería felicitar a Álvaro porque es de las pocas personas que advirtió tiempo, que es algo recurrente en la Argentina en todos los periodos cuando después nos vemos enfrentados a una tragedia. Vemos que en el inicio de esa tragedia había pocos que advertían y que en el momento que había que tomar conciencia se tomaba con cierto endulzamiento lo que venía, y hay ahí algo para que es para un libro, no sé si para que lo escriba vos o quién, pero es algo que decir qué pasó ahí, que pasó inadvertido la experiencia, de lo cual vos hablabas, previa al 2003, claro, en Santa Cruz, que no se la vio y que de la cual no ni el periodismo ni la sociedad civil, digo, hay algo ahí que se perdió y que se retoma ahora para con claridad, sí, pero eso ya estaba, ya había gente que lo enunciaba. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Ese hueco?
No fuimos. Gente querida, les pido perdón.
Muchísimas gracias por la invitación.
Álvaro de la Madrid estuvo aquí presentando su libro Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela. Pablo Raciopi, nos estamos yendo. Qué lástima, no estamos bien ordenados, porque bueno, es que pasan tantas cosas. Le agradezco mucho a Marianela Cantelmi, a Diego Rosato en la operación, le agradezco a toda la gente de M870 Radio Nacional. Mejor martes, Pablo.
Y hay más realidad de la que podemos expresar, así que bueno, es por eso. Got your girl in the cut and shake, Tuesday. Club go murder on Tuesday. Got your girl in the cut and shake, Tuesday.